Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock.
Los Hooligans son un grupo de rock que obtuvo fama en los años 60, siendo un grupo que siempre supo acomodarse a las nuevas modas. Tuvieron continuas apariciones en televisión y participaron en una decena de películas dentro de esta década. Con ellos escuchamos Agujetas de color de rosa.
A sus amigas me presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel.
Atienden demanda de médicos en comunidades Birraritari. Reinauguran el Auditorio Municipal de Colotlán. Solicitan intervención del Ayuntamiento para que el Observatorio Meteorológico ceda un área de su extensión territorial. Las ratas pueden transmitir enfermedades de tres formas diferentes. Le hablaremos al respecto. Y crecen los rumores de robo de niños en la región. El comisario de Seguridad Pública de Colotlán nos visitará en cabina para hablarnos al respecto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les comento que ya está con nosotros aquí aquí en la emisora el comandante de Seguridad Pública, quien viene a hacer algunas aclaraciones y a resolver inquietudes con relación al robo de niños del que se ha estado hablando en el municipio y en la región. Se los reitero porque si hay alguna inquietud que tengan sobre este tema, es un buen momento para que nos hagan llegar sus preguntas o sus comentarios y con gusto las compartimos con él para que pueda dar respuesta a cada una. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Asignan 3 médicos para que presten atención en el mismo número de comunidades Birraritari. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A fin de atender las exigencias de los habitantes Birraritari, la Secretaría de Salud Jalisco asignó, en efecto, 3 médicos más para la zona, profesionales que se encargarán de brindar atención en 3 localidades de la sierra, de acuerdo a lo señalado por José de Jesús González Curiel, responsable de la Región Sanitaria 1 Norte.
Hasta el momento nada más se van a incorporar 2 médicos y tenemos un tercero en proyección que se incorporaría próximamente. Estos médicos están destinados a laborar en las unidades móviles de Mesa del Tirador, San Sebastián Teponahuatlán, y el tercero que llegaría se incorporaría a Ocota de la Sierra. Son de reciente ingreso, ya está autorizado su contrato y ya iniciarían ellos a laborar a partir del día de hoy precisamente.
La llegada de los médicos permitirá a la Secretaría de Salud Jalisco reorganizar la dinámica de atención que brindan en estas comunidades, al menos así quedará de manifiesto una vez que se incorpore la tercer profesional y la Casa de Salud que atenderá se convierta en un consultorio popular, explica González Curiel.
Cabe señalar que con la incorporación de la doctora a Ocota de la Sierra, vamos a enviar a un médico que está ahí en Ocota para que cubra la comunidad de Jaimatzié, que se va a convertir en un consultorio popular. Los consultorios populares no son centros de salud, sin embargo son unidades en donde existe espacio para el alojamiento del médico y la enfermera y están atendiéndolos ellos de manera fija. Se encuentra el médico y la enfermera ahí trabajando como el resto del personal de la sierra en jornada 20x10.
Sin embargo, las localidades de Santa Cruz y Tuxpan de Bolaños continuarán sin un médico de planta debido a la escasez de profesionistas dispuestos a trasladarse a la zona, un compromiso que se cumplirá en la medida en que encuentren algún interesado para que ocupe este puesto, agregó el director.
Con eso se cumple gran parte de los compromisos del señor gobernador y del señor secretario de Salud de cubrir con médicos los lugares que no tenemos, pero nos falta cubrir Pueblo Nuevo, nos falta cubrir la unidad móvil de Santa Cruz y nos falta cubrir la unidad móvil de Tuxpan de Bolaños. O sea, tenemos todavía otro reto por ahí por cubrir para poder satisfacer al 100% la necesidad del personal médico. El retraso no obedece a la falta de voluntad del señor secretario por asignación de recursos, obedece a que no tenemos médicos disponibles para laborar en esta zona.
En función también de los acuerdos previamente tomados, aseguró que se ha garantizado ya la disponibilidad de material de curación, medicamentos y particularmente suero antialacrán en estos centros de salud de dichas comunidades, concluyó. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Vamos a hacer nuestro siguiente corte, nuestro primer corte de estación. Regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto. En 1916 nace Pancho Córdoba, actor, director y argumentista de cine y la televisión mexicano, con más de 140 películas a lo largo de su trayectoria artística. Fue ganador de varios premios Ariel por mejor coactuación masculina en Los Otros y por mejor argumento original en El Águila Descalza, premio compartido con Alfonso Arau, Héctor Ortega y el dramaturgo Emilio Carballido. Fallece el 7 de marzo de 1990. En este día, en México se celebra el Día del Médico Veterinario Zootecnista, fecha en la que se fundó la primera escuela veterinaria en nuestro país y en el continente americano en 1853. 18 de agosto, festejará su santoral, Elena. En 1781, nace José Mariano Jiménez, uno de los principales generales insurgentes durante el inicio de la independencia de México. Fue fusilado el 26 de junio de 1811 en la Plaza de Ejércitos de Chihuahua, el mismo día en que fueron ejecutados Juan Aldama, Ignacio Allende y Manuel Santa María. En 1920, nace Juan Francisco Rodríguez Montoya, conocido como Juan Soriano, artista plástico mexicano llamado el Mozart de la pintura, debido a que desde temprana edad demostró grandes aptitudes para la creación plástica. Fallece el 10 de febrero del 2006.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta mañana nos acompaña en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán el comandante de la el comandante municipal de Colotlán de Seguridad Pública para hablar con nosotros sobre los rumores que existen con relación al robo de niños. Es un tema que por supuesto genera mucha inquietud, pero necesitamos tener información oficial para saber cuál es la situación y cómo podemos actuar en ese sentido. Rectifico, es comisario de Seguridad Pública en el municipio de Colotlán. Así ¿cómo es, está? Bien, Benjamín López Guerrero, buenos días.
Con el gusto de saludarles, buenos
igualmente
días.
Muchas gracias. Pues bueno, ayer se hizo una publicación en redes sociales que quisiera leer así de manera textual para que después pueda platicarnos al respecto. Dice una persona: atención a toda la población, tengan mucho cuidado con los niños. El día de hoy le quisieron arrebatar un niño a una señora. No es chisme, es muy real. No los dejen salir solos, no los suelten de la mano y cuidémonos entre todos. Y cuidémonos entre nosotros mismos cuando vean algo o alguien raro. ¿Qué nos platica al respecto, comisario?
Claro, con todo gusto. Primeramente, pues sí, agradecemos pues todos los comentarios que hacen los ciudadanos por redes sociales. Al final de cuentas, lo que se busca es la prevención en este sentido. Se omitió prácticamente mencionar en ese sentido el robo, que fue el reporte que nosotros tenemos acerca
¿robo
de
qué tipo?
Robo fue de efectivo. Uh-huh. Le arrebataron a la señora su bolsa. Uh-huh. Entonces, prácticamente, lo que se maneja en el primer reporte de Facebook es acerca del niño, o sea, pero no se habla acerca de la finalidad. Nosotros, después de la entrevista a la víctima, podemos darnos cuenta que la finalidad no era el menor, sino prácticamente en este sentido era arrebatarle el bolso a la señora con la cantidad de dinero, dado que acababa de salir del banco. La víctima llegó a Bancomer como aproximadamente eso de 9:25, uh-huh. Sale 9:40 de la mañana. Nosotros tenemos el reporte a las 10:40, es en el momento que nos dan hacen del conocimiento, por propias palabras de la víctima. En ese sentido, sí pedirle a la señora que hay que estar mucho muy pendientes. A ella la aborda un sujeto, el cual le pregunta, le hace una serie de preguntas precisamente. Es cuando llama su atención, llega una femenina y es la que toma al niño de la mano y lo jala. Entonces ella, su atención, lógico, va sobre el menor, logra liberar ella un poco su bolsa y es cuando el sujeto masculino la despoja de su cartera y se lleva con todo el efectivo, celular y pues prácticamente la tarjeta del banco. La víctima acude inmediatamente a la sucursal, hace la cancelación, posteriormente va con nosotros a realizar el reporte.
A ver, entonces, esta persona, esta señora, fue al banco a realizar un trámite.
Así es.
Retiró dinero.
Así es.
Saliendo del banco en la plaza principal.
¿O
en qué parte fue? En los portales.
Sí.
La aborda un hombre, empieza a hacerle una serie de preguntas y ese hombre se hacía acompañar por una mujer que fue quien trató o simuló que le iba a arrebatar al niño.
Exactamente. Lo que pasa es que el masculino llega por una parte, uh-huh. O sea, llega por la parte de los portales. ya jala, llama la atención de la persona con las preguntas, y lo que viene siendo el lado contrario es donde llega la mujer precisamente. O sea, algo uh-huh. ya muy muy articulado por parte ¿sí? de estos sujetos. Jalan al niño porque la persona, lo que tenemos entendido, que llevaba muy bien agarrado su bolsa su con bolsa. El dinero. Uh-huh. Ella ya se retiraba a su domicilio, desgraciadamente creo que le iba a hacer un pago lo que viene siendo a Telecable, uh-huh. y es lo que hace que ella regrese en uh-huh. ese sentido. Va por lo que viene siendo... Morelos, da vuelta por Obregón y es cuando toma precisamente los portales. Topa al sujeto, en la parte de atrás llega la mujer, toma el niño, llama la atención en ese sentido ya pues del bebé, en este caso, y es cuando el sujeto aprovecha y le quita su bolsa.
¿Un niño de qué edad?
Prácticamente no tengo el reporte de la edad. Aproximadamente en ese sentido, pero no recuerdo bien el dato de la edad del menor.
¿Pero un niño que ya camina o un niño de brazos?
No, niño que ya camina en ese sentido.
Ah, perfecto, sí, perfecto. Y entonces fue más bien como un distractor que implementaron, simular que iban a llevarse al niño.
Completamente, la intención desde mi punto de vista no era la sustracción del menor, uh-huh. sino prácticamente claro. el dinero.
Según las declaraciones que ustedes recabaron,
según el
¿verdad?
De la víctima que nosotros tenemos.
En este sentido, entonces, hay un aspecto importante. Primero, ¿se identifica a las personas que llevaron a cabo este robo?
¿Por parte nuestra o la persona? No entiendo la identificación.
La persona les hizo saber si eran personas conocidas o desconocidas las que le...
No, completamente desconocidas.
Desconocidas.
Así es,
completamente ustedes no tienen identificado
no,
a nadie.
Así es, no.
¿Conocen las características como para realizar
una
búsqueda?
Nos dan ciertas características que por el momento sí quisiéramos nosotros reservarnos un poquito. Uh-huh, afectos
claro,
comparativas
claro.
con algunas cámaras que existan en el lugar. Ajá. Afecto poder tener... verídicamente, pues, los datos.
Una vez que corroboren, supongo que puede publicarse esta información para que lo sepamos.
Es la precisamente la intención de darle seguimiento a esto y difundir. ¿Por qué? Porque este modo de operar prácticamente quiere decir que se puede volver a repetir sin
claro,
duda alguna.
Claro.
Entonces, sí necesitamos que al menos los ciudadanos conozcan las características de las personas, que va a ser algo importante en este sentido para poder identificar y hacer un reporte a tiempo.
Comisario, entonces, bueno, aquí dejando por un momento de lado el tema del robo de niños, se está presentando una situación que también es importante atender, tanto ustedes como autoridades, como nosotros como ciudadanos en materia de prevención. Ustedes consideran, si no mal recuerdo, el banco tiene vista por ambas partes.
Cierto.
Abren la institución bancaria y, bueno... cualquier persona desde las dos plazas pueden observar más o menos lo que está pasando, quién está, checar quién está en ventanilla. ¿Cree que esto fue algo que favoreció que se realizara este robo de dinero a la persona?
Pues prácticamente los sujetos que van a cometer un ilícito no prevén a veces esas cosas, ¿no? O sea, igual donde se les presenta la oportunidad, como fue en este caso, fue... muy cercano, más que nada a lo que viene siendo por lado de los portales a la esquina de Obregón. Uh-huh. En este sentido, esperemos que la cámara del banco alcance a uh-huh. grabar hasta esa parte, pero creo que ellos lo hacen donde más se les favorece, independientemente uh-huh. de si hay una cámara o no en este caso.
Pero bueno, esas personas pudieron haber estado observando, tal vez desde fuera de la institución, porque entiendo que la cantidad de dinero que llevaba de la señora es considerable, ¿no?
Así es.
Entiendo que eran más de 50,000 pesos.
Así es.
Entonces, como dice, pareciera que estuviera planeado y tal vez coincidió con el momento o de alguna manera ellos sabían que se iba a retirar una cantidad así. Pero bueno, esos ya son detalles que pues supongo que en algunos casos son o algunos puntos son reservados para la investigación. Entonces, se desmiente que hayan intentado robar a un menor de edad ayer en la mañana aquí en Colotlán.
Desde mi punto de vista, uh-huh. sí es. O sea, no respeto pues prácticamente la publicación o la opinión de la persona que lo hace en redes sociales, pero desde mi punto de vista la finalidad no era el menor, sino precisamente crear esa distracción y poder arrebatar la bolsa a la persona.
Ahora recuerdo que en algún momento usted nos habló de la posibilidad de que cuando se va a hacer un retiro de una cantidad de dinero importante, pueden solicitar el acompañamiento de un elemento de seguridad pública. ¿Sí existe esta posibilidad?
Con todo gusto. Creo que parte de la prevención precisamente sería esa situación. Creo que tan importante es retirar 1,000 pesos como retirar, digamos, más de 50,000 pesos en este sentido para nosotros. Pero sí consideramos, pues, que en un momento dado hay personas que, como se dice, pueden estar observando, pueden estar viendo. O sea, tienen esa habilidad de poderse mezclar entre la gente y poder llevar a cabo estas cosas. Nosotros lo que buscamos es prevenir precisamente esa situación. Yo creo que, lo importante, 1,000 o 50,000 es lo mismo para nosotros, pero sí estamos nosotros en la mejor disposición de apoyar precisamente en manera de prevención en este sentido, ¿no? O sea, la gente que se arrime, con todo gusto, no tenemos ningún problema en facilitar el apoyo.
Bien. En la región, en líneas generales, se ha estado generando preocupación entre la ciudadanía porque sí se habla del robo de niños, pero yo quisiera saber si ustedes tienen algún reporte que de verdad sea información oficial o si solo son rumores.
En lo que es nuestra región, no tengo yo ningún reporte oficial. Uh-huh. En Colotlán tampoco tenemos ningún reporte. Lo único que sí, pues, tenemos conocimiento es lo que se maneja o lo que se escucha, por ejemplo, en algunos otros estados.
Zacatecas, en este caso.
Exactamente, de menores que desaparecen y desgraciadamente, pues, aparecen sin vida. Entonces, sí es un caso muy, muy fuerte y penoso en este sentido. Pero en nuestra región no tenemos ningún reporte oficial de alguna desaparición de menor.
La capital del estado zacatecano está muy cercana a nosotros y bueno, sí se habla ya de algunos casos de niños desaparecidos y después que aparecen sin vida. ¿Usted considera que esto nos posiciona en un mayor riesgo? Porque somos vecinos, ¿no?
Creo que tendría que depender mucho precisamente del modo de cómo se lleva a cabo la sustracción de menor o la desaparición de ellos. Creo que sería algo que tendría que estudiarse a efecto de poder considerar si realmente cuál es la finalidad, pues, del robo al menor en este uh-huh. sentido. Yo creo que en este caso no le veo yo una preocupación a nuestro municipio o en sí a la región en particular. Como le digo, se tendría que estudiar los casos precisamente de por qué desaparecen los menores en el sentido, cuál es el modo de hacerlo, cuál es la finalidad y demás en este caso. Pero no considero eso. No por eso significa que no pueda suceder con nosotros. Aquí es algo mucho, muy importante y son los temas de tocar la prevención en este sentido con los padres de familia, ¿no? En este caso.
Exactamente. Bueno, hay un caso reciente de una menor que fue sustraída cuando la niña salía a la tienda, pero la finalidad, hasta donde se ha publicado la información en medios de comunicación, fue el abuso sexual. Terminaron con la vida de la niña, pero bueno, es una de las formas, ¿no?
Que pueden
llevar a cabo este tipo de delitos. Ustedes, entre autoridades regionales, estatales, y en este caso por la colindancia con Zacatecas, ¿tienen alguna estrategia que implementan con la finalidad de prevenir el robo de menores?
Tenemos un grupo donde precisamente hay autoridades de Zacatecas donde se puede compartir la información en este sentido. Creo que la prevención es algo que se debe implementar día a día en casa. Es algo mucho, muy, mucho, muy importante para nosotros en este sentido. Lo que viene siendo la prevención y algo que siempre he dicho aquí que nos ayuda mucho es el reporte. Un reporte creo que a tiempo es algo mucho, muy importante. Sí quisiera pedirles, porque la víctima nos refiere, pues, que en esa inter del forcejeo, uh-huh. Duró algunos segundos, se puede uh-huh. decir. Yo espero, si hubo gente que pudo avistar, uh-huh. exactamente, observar, se anime a hacerlo anónimamente. Creo que uh-huh. en el 911 podemos, sin ningún problema, tomar ese reporte. Algo que nos pueda a nosotros ayudar precisamente a mayor identificación de las personas. Si hay alguien que tenga alguna cámara cerca, si alguien grabó algo, sería algo mucho, muy importante para nosotros. Creo que hoy todo el mundo porta un celular, la mayoría de las personas, y lo que sí me llama la atención es que en un jaloneo de un menor, ni siquiera un ciudadano habló, ni siquiera un ciudadano corrió. Y hablamos que la comandancia está a unos 100, 120 metros, cuando muy retirado de ahí. Nadie gritó, nadie dijo nada. O sea, estamos hablando que sí se pueden entender desde un principio que a lo mejor la intención era llevarse al menor en este caso. Y la verdad no tuvimos ni siquiera un solo reporte de un ciudadano. O sea, parece que el miedo influye mucho en, claro, la gente. Claro. Y si es así, pues pedirle a los ciudadanos que de manera anónima pueden hacernos el reporte sin ningún problema. Si alguien vio, si ha visto, con todo gusto. Independientemente, pasaremos todos modos a los negocios más cercanos a hacer algunas entrevistas, que esperemos pues nos rindan algún fruto en este caso y la gente pues se anime o a dar algún tipo de información.
¿Hubo violencia en este forcejeo o simplemente tratar de arrebatar la bolsa? No, ¿no hubo más, golpes? No. ¿No se amenazó a esta señora con algún tipo de arma?
No tenemos ese reporte. No nos refiere solo a la víctima.
Perfecto. Platíquenos cuáles son las medidas fundamentales que podemos tomar desde casa al salir a la calle cuando vamos con un menor para protegerlos, para evitar que se dé este tipo de robo, de sustracción pues de los menores en caso de que se presentara la situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenimos?
Creo que lo importante es desde el momento, por ejemplo, en este caso en específico, antes de salir de casa, creo que la gente cuando llega a una institución bancaria, cuando haces un retiro, porque si usted aprecia en el interior, al inicio hay cajeros, uh-huh, posteriormente están las cajas en la parte de interior. Entonces, si los sujetos llegan digamos, al cajero, alcanzan a observar prácticamente cuando están parados en la fila hacia, uh-huh, adentro. Entonces, desde el momento que sales, hay que estar muy al pendiente de si alguien te sigue. O sea, es algo muy importante. Si alguien te aborda, cuando tú sales de una institución bancaria y alguien te aborda para hacer, uh-huh, preguntas, pues puede ser que lo haga con la mejor intención, pero en este caso es mejor no confiar, uh-huh, es ver si alguien te sigue. Eso es algo muy importante en, claro, este caso. Claro. Acompañarse de otra persona, mejor llevar un vehículo, abordarlo de inmediato, uh-huh, y retirarte. Son las maneras de prevenir en este caso. El caminar pues con el dinero es los riesgos que conllevan en este caso, ¿no?
Nos confiamos por el hecho de decir, en Colotlán no pasan estas cosas, no es algo común. Y en una situación como la de ayer, pues bueno, también ir al banco por una importante cantidad de dinero, pues a lo mejor no es recomendable que vayas con un niño. Si tienes alternativa para dejarlo en casa, es mejor, ¿no?
Creo que, sin duda, precisamente como lo decimos, creo que la prevención la hacemos nosotros, claro, y es algo muy importante, ¿no? Nosotros como autoridad quisiéramos estar en todos lados, pero es difícil, es muy difícil poder cubrir todas las necesidades que se puedan presentar o tener en un momento dado. Entonces, si ocupamos de la gente eso, la manera de prevención y el reporte, que es muy importante en este sentido para nosotros. Un reporte a tiempo, yo le he dicho, siempre nos da frutos muy importantes y detenciones.
Ojalá que sea el caso. Comisario, ¿podemos dejar salir a un niño con la tranquilidad ahora en estos tiempos de que regrese a casa? Por ejemplo, ve a la tienda o ve con tu amiguito o regrésate solo de la escuela. ¿Usted cree que es recomendable, así como se están generando estas alarmas pues hacia la gente? ¿Cree que como medida lo ideal sería que no? ¿Cuál es su recomendación, sobre todo ahora que ya van a empezar las clases?
Creo que desde mi punto de vista, si me pregunto de manera de prevención, yo diría que no. Uh-huh. Pero al decir no significa que haya un problema en este sentido o tengamos, uh-huh, algún foco rojo en Colotlán en ese sentido, claro, no. Creo que la prevención es muy importante. Creo que los niños se divierten en Colotlán, salen en Colotlán sin ningún, uh-huh, problema. O sea, no puedo yo decir que hay una preocupación en sí. Tampoco puedo asegurar que no pueda pasar absolutamente, claro, claro, nada en este caso. Creo que lo importante, quienes ayudan son las personas en el lugar, ¿no? En este caso los padres o quienes estén a cargo de los menores en el cuidado de ellos, ¿no? Pero prácticamente no tenemos nosotros algo que nos pueda dar un indicativo de poderle decir a la ciudadanía, ¿sabes qué? No dejes salir a tu niño, no, uh-huh, lo dejes salir, uh-huh, no, prácticamente no, en este sentido no.
O sea, no, la finalidad no es alarmar, sí prevenir.
Así es, ustedes, desde ese punto de vista.
¿Ustedes van a implementar de manera normal sus operativos para los horarios de ingreso y salida de las escuelas? ¿Cuál es la dinámica?
Así es, prácticamente se cubren las escuelas, las que mayormente podemos alcanzar a cubrir. En ese sentido, sí apoyamos lo que son entradas y salidas en este caso. Y insistirle a la gente, un reporte es muy importante para nosotros. O sea, digo, para que el policía pueda realizar una molestia a un ciudadano, necesitamos desde ciertas cuestiones, y una de ellas es el reporte. Es mucho, muy importante, ¿no? Para poder abordar a una persona, creo que se necesita, pues, prácticamente esa parte en este sentido del reporte. Siempre y cuando la persona no tenga una otra actitud que nos pueda llamar la atención y se nos podamos abordarlo, ¿no? En ese sentido. Pero lo que sí es muy importante es el reporte para nosotros, ¿no? Insisto, eso nos da a nosotros la prevención y la identificación de los sujetos.
Claro.
O las personas, ¿no? En este caso.
¿Usted qué considera que es lo más conveniente? Si se presenta una situación similar a la de ayer, ¿qué convendría hacer? ¿Que como ciudadanos intervengamos, tratemos de ayudar a la señora, al niño, o que simplemente llamemos a las autoridades, que nos limitemos a observar? ¿Qué sería lo ideal desde su punto de vista?
Desde mi punto de vista, nosotros como autoridad, pues, estamos obligados precisamente a actuar. Y desde otro punto de vista, los ciudadanos están facultados para llegar a hacer una detención sin ningún problema en este caso. ¿Qué quiero decir? Que en esa situación la determina el ciudadano en un momento, si es que va a actuar o no en este caso. ¿Por qué? Porque hay que ver la gravedad. En este caso no señalan armas, no señalan absolutamente nada. Se puede llegar al caso que sí pueden traer arma en este sentido, pero yo creo que la ciudadanía hace mucho con simplemente con reportar. Como le digo, o sea, es una zona muy concurrida, y no tuvimos ni siquiera un solo reporte.
Exacto, fue
de
casi
que alguien estaba queriendo llevar un menor. O sea, eso era lo importante, haber iniciado con ese tipo de reporte. Porque, bueno, ya después que pudimos entrevistar a la víctima, nos dimos cuenta cuál era la finalidad en este sentido, en este caso. Pero no tuvimos nada.
Claro.
Nadie dijo nada. A su alrededor hay comercios.
Sí, sí, sí.
Y nadie vio nada. Nadie no escuchó nada absolutamente cuando la víctima dice haber forcejeado precisamente con la mujer en este sentido. Entonces, claro, eso es lo que a nosotros nos entristece a veces, pues, prácticamente que la participación ciudadana debería de ser un poco más en este caso, mínimo con
más activos,
reporte,
¿no?
Independientemente si intervienen o no, es una decisión que ellos van a tomar en un momento dado, pero sí, creo que con el reporte es más que suficiente. Si usted recuerda, estuvimos aquí promoviendo el 911, es algo muy importante. Alguien que hubiera corrido precisamente a las puertas ahí de seguridad, inmediatamente se hubiera atendido. La verdad, nosotros recibimos el reporte aproximadamente 20 minutos, 25 minutos después del hecho.
Ya, eso ya no, mucha opción de correr a detener a alguien.
Exactamente, o sea, hicimos lo posible, pero no se pudo localizar a los sujetos en este caso.
Muy bien, tal vez si fueron corriendo tratar de capturar una foto, si iban en vehículo, una foto del auto, de las placas, apuntar las placas, algo que les hubiera ayudado, ¿no? No fue así porque no hubo participación en este sentido.
Exactamente, yo creo que los ciudadanos hoy en día debemos de participar con el reporte, es algo mucho muy importante. En Colotlán no se le teme precisamente a la cifra del índice delictivo. Creo que es algo que no se debe de ocultar, no se debe tapar, es algo de lo que se debe de dar a conocer para efecto precisamente de las cuestiones de la seguridad, para las mejorías que puede existir en ese sentido. Pero sí necesitamos que el ciudadano participe. O sea, independientemente de que nuestra cabina pueda, o en el centro regional puedan decirte o preguntarte tu nombre, el reporte puede ser anónimo. Entonces, inclusive existe el 089 en Guadalajara para reportes precisamente anónimos en este caso. Sedena tiene teléfonos que maneja con reporte anónimo también. Entonces, creo que parte de las limitaciones que tiene uno es precisamente que el ciudadano no participa mucho en esta situación, claro, en cuanto al reporte que deben de hacer.
Bien, a través de Facebook tenemos un comentario. Bueno, saludamos a Ofelia Bugarín, a Robertina, Rosales, a Cuauhtémoc Flores, y dice Luis Artemio Becerra Raigosa: buen día, importante el tema que estamos tratando, y una pregunta: ¿cómo se darían cuenta del retiro de dinero la pareja que robó? Es el comentario de Luis Artemio.
Yo desde mi punto de vista, estas personas no considero que se puedan dar cuenta que se hace un retiro de tal cantidad en este caso. Yo creo que prácticamente eligen a la víctima por los factores que usted mencionaba hace un momento. Se acompaña de un menor, tiene que ver mucho la edad, se acompaña de un menor. En este caso, no es lo mismo robar a alguien que no lleva un menor, como usted lo mencionaba, y alguien que sabían que al momento de jalar al menor y le iban a distraer, le iban a poder sustraer de la bolsa. Creo que, desde mi punto de vista, no saben precisamente de la cantidad en este momento que va a retirar la persona, desde mi punto de vista, uh-huh. sino que son otros factores para estos sujetos lo que les ayuda precisamente a llevar a cabo el hecho delictivo.
Bien, ¿están preparados para dar con el paradero de algún menor en caso de ser sustraído?
Completamente, nosotros cuando tenemos algún reporte, que sí los hemos tenido, de que hay menores que no regresan a su domicilio o que no los encuentran los familiares, claro que sí, trabajamos mucho muy de la mano con Cipina, inmediatamente nos damos a la tarea precisamente de localizarlo hasta ahorita, pero son reportes en ese sentido, lo que más se tiene son problemas de carácter familiar.
Han llevado a esas desapariciones,
exactamente, entre comillas. Hacemos un reporte alerta Amber, se publica si en caso que no se localice el menor, si no tomamos de igual forma se le da conocimientos a ellos, se pide inmediatamente y trabajamos en conjunto y entonces sí a localizar al menor en este caso. Motivo el que sea, si es porque discutió con sus papás, si no está a gusto, el motivo que sea en ese sentido, la intención es localizarlo. Pero sí, eso sí los hemos tenido.
Muy bien, pues entonces, en esta charla con el comisario de Seguridad Pública de Colotlán, se desmiente que se haya intentado robar a un menor de edad el día de ayer, que más bien, y según las indagaciones que se han hecho, se trataba de un asalto, querían
un robo en este
quitarle
caso.
Dinero a la persona que acababa de salir del banco, el niño fue parte del distractor para poder arrebatarle su bolsa, y no se tienen reportes oficiales ni en el municipio ni en la región de desaparición de niños.
Así es.
Entonces, pues insistimos, no hay que alarmarse, pero sí es importante que tomemos medidas preventivas y que cualquier situación extraña que percibamos, hagamos el reporte correspondiente al 911.
Así es.
¿Algún detalle que estemos omitiendo que considere importante?
No, Alicia, creo que es prácticamente en ese sentido. Seguir agradeciendo, yo reitero, agradezco el comentario de la persona que lo sube a redes sociales. En ese sentido es prevenir. Yo cuando nos etiquetan en ese sentido, no quise publicar nada lo que es en redes sociales, todo va a ser a través de la página oficial del gobierno, y por eso pues más que nada agradecerles a ustedes esta oportunidad para poder hacer la aclaración desde el punto de vista nuestro en este sentido, que como usted ya lo dice y lo reiteramos, no creo en lo particular que la intención fuera llevarse al menor.
Bien, pues ahí queda respondida la pregunta que hace Rosario Orozco, que dice: buen día, entonces la finalidad de ayer, lo suscitado con el intento de robo con un menor, como se comenta, fue una distracción para realizar el robo de dinero.
Así es.
Es correcto. Comisario, muchas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, un placer.
Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública en Colotlán. Gracias, amigos de Facebook. Vamos a un corte de estación, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Si no limpias bien el maquillaje de tus ojos, podrías perder la vista. La publicación especializada Ophthalmology acaba de dar a conocer el caso de una paciente australiana de 50 años que sufrió graves problemas de visión por no limpiarse correctamente la sombra de los ojos de sus párpados. La mujer acudió al oculista después de un tiempo con la desagradable sensación de que algo se había introducido en sus ojos, y el especialista descubrió fragmentos de pigmentos oscuros que se habían introducido bajo la conjuntiva, la membrana transparente que cubre la parte posterior de los párpados y el exterior del glóbulo ocular. Algunos de esos fragmentos habían desgarrado la conjuntiva y habían dañado la córnea del paciente. Por ese motivo, fue necesaria la cirugía para extraérselos. Afortunadamente, la situación fue descubierta a tiempo, ya que de haberse prolongado, habría provocado una infección que podría haber causado ceguera total. La paciente reconoció que no se limpiaba bien el maquillaje de los ojos y que casi siempre le quedaban restos en los párpados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Reinauguraron el Auditorio Municipal de Colotlán. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues en efecto, les comento que con la intención de brindar mejores y más cómodas instalaciones, deciden restaurar y equipar el Auditorio Municipal de Colotlán. Ahora los coterráneos tendrán un lugar en el cual disfrutarán de actividades artísticas y culturales más a menudo, explica el primer edil, Armando Pinedo Martínez.
Había la demanda de los aficionados al teatro de poder traer alguna puesta en escena de las de calidad y también tener espacios para lo interno, poder exponer ese talento que se tiene en Colotlán, además de que había la necesidad de tener el acondicionamiento adecuado en cuanto al sonido, en cuanto al video y también, ¿por qué no?, en cuanto también a la iluminación, que no era tan necesaria, pero que eso que si se pretende tener eventos de calidad, pues es un conjunto de requerimientos para que se pueda hacer. Entonces decidimos apostar de esta manera, rehabilitar lo que ya estaba por ahí medio dañado, para que tengamos un auditorio prácticamente nuevo.
Ahora que ya tienen las condiciones adecuadas, ¿la población de Colotlán o de la zona podrá disfrutar de más eventos de este tipo?
Bueno, es toda la intención.
El trabajo de remodelación inició a finales de 2017 y se denominó como la primera etapa. En ella se enfocaron en el inmueble y reparaciones, agregó el presidente.
Es una rehabilitación que se hizo en dos etapas. Una etapa de 2017, donde hubo aportación del gobierno federal por parte de CEDESOL con una aportación de 100,000 pesos. El gobierno del estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, por 550,980 pesos, y por gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura por 1,000,000 de pesos. Además, el gobierno municipal de Colotlán también tuvo una inversión de 143,402,000 pesos con 49 centavos, de los cuales se invirtieron en el retiro y la reubicación de 308 butacas existentes, anteriormente las recuerdan cómo estaban. Suministramos y se colocaron 380 butacas nuevas, contando ya con un total de 484 butacas. Casi 500 personas tienen la capacidad del auditorio.
En la segunda etapa, afinaron detalles del lugar y adecuaron el equipo que adquirieron, ya que ahora el auditorio cuenta con tecnología de punta para poder disfrutar presentaciones artísticas y culturales.
La segunda etapa fue el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Cultura, de 750,000 pesos, y el gobierno municipal de 250,205.99, para una total de inversión de 1,003,205.99, los cuales se invirtieron en un sistema profesional de audio electroacústico, que es tecnología de punta, sistema profesional de iluminación escénica con la misma tecnología, tecnología LED para que nos dure muchos años de mayor duración, pero también ahorrador de la energía, comprometidos también con el ahorro y el calentamiento global.
Este jueves, en punto de las 9 de la noche y en presencia de la secretaria de Cultura, Miriam Bachés, llevaron a cabo el acto protocolario de reinauguración. El presidente finalizó invitando a la población a conservar y cuidar el lugar para que no sea necesario hacer reparaciones en un tiempo prolongado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y antes de despedirte, por favor, platícanos sobre el estreno de tu programa hoy.
Así es, Ana Cristina, pues estamos muy contentos porque hoy inicia este nuevo proyecto Ejes Sonoros. Invitamos a toda la audiencia a que nos escuche este programa, pues dedicado a toda nuestra audiencia, en el cual hablaremos pues de música, de algunos datos, conoceremos historia, conoceremos música de diferentes lugares, regiones, países, géneros. Entonces pues la invitación es todos los viernes a las 12 del día que sintonicen Ejes Sonoros.
Muy bien, pues ahí está, mucho éxito con el estreno hoy a las 12 del día. Gracias, Gonzalo, y nos vamos con otros asuntos. Solicitan intervención del ayuntamiento para que el Observatorio Meteorológico de Colotlán ceda una parte de su terreno a una escuela. Te escuchamos, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? El crecimiento de matrícula y el espacio insuficiente para llevar a cabo actividades de esparcimiento antecede a la petición que expresó el director de la escuela 20 de noviembre para que le sea donado una extensión territorial del predio que ahora ocupa el Observatorio Meteorológico, una solicitud que también recibieron en el Ayuntamiento de Colotlán, comenta el primer edil.
El maestro se presentó con una petición de que le gestionáramos y se le diera un poco más de espacio a la primaria para generar espacios recreativos que poco a poco se han ido acabando y la matrícula de la primaria ha ido creciendo. Con mucho gusto dimos seguimiento, tardó un poquito la respuesta, más bien no hubo respuesta oportuna con agua. Decidimos hacerlo de otra manera, se lo mandamos directamente al secretario de Educación y con la intención de que ellos platicaran con Conagua si era posible que de ese espacio se les diera una parte a la escuela, pues que se diera.
El predio en mención está asignado en comodato y por tiempo indefinido a la Comisión Nacional del Agua. Esta logró llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco y a partir de entonces se hizo también una petición al ayuntamiento para que se reconociera este convenio que concretaría la donación, comenta el presidente de Colotlán.
Vino gente de la Secretaría de Educación a nivel estado, vino gente de Conagua. Se pusieron de acuerdo en la donación de un espacio de 10 por 20 aproximadamente. El espacio era lo que teníamos contemplado. Se pusieron de acuerdo que así sí iba a ser el trámite. Desafortunadamente, como ayuntamiento, nosotros ya no podemos escriturar a estas alturas. Tenemos una restricción por la ley. Lo único que nos pedían en este caso, al mandarnos este escrito, era que reconociéramos y ratificáramos que así se quedaría.
Es cierto que la escuela del Cerrito necesita ampliar sus instalaciones y que a simple vista el Observatorio Meteorológico de Colotlán no ocupa la extensión territorial que le fue asignada. Sin embargo, al conocer la función que realizan en este lugar, se percataron de que la labor que ejecutan es incluso de orden internacional, señala Pinedo Martínez.
Por aquí teníamos la incertidumbre de que hay mucho espacio disponible para los aparatos que manejan ahí, pero ya nos explicaron los ingenieros expertos en meteorología que se ocupa ese tipo de espacios para poder hacer llegar precisamente todos los climas y todas las contingencias que pudiera tener la atmósfera, son los meteorológicos que pudieran tener y captarlos como se debe. Esta información creo que va a dar hasta Washington, entonces no es una situación ni siquiera nacional, mucho menos municipal y estatal, como para poder hacer movimiento, que sí se puede hacer, pero sería tardado y sería revolucionar a lo mejor algún sistema que ya está predeterminado para información de este tipo a nivel mundial.
Por la restricción que les establece en este momento la ley, será la administración entrante la que ratifique el acuerdo y en todo caso intervenga para que se concrete la donación solicitada por los directivos de la también conocida Escuela del Cerrito. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho. Vamos a ver qué es lo que resulta en estas gestiones. Queda poco tiempo ya para la administración municipal, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer algo en ese sentido. Y pues es una propiedad de Conagua, ¿no?
Así es un... bueno, el predio es propiedad del ayuntamiento. Sin embargo, un alcalde que en ese momento no supieron compartir el dato, le cedió este terreno en comodato. Se tenía el conocimiento que por 50 años, otros dicen que por tiempo indefinido, lo cierto es que en efecto se ha asignado a la Comisión Nacional del Agua y serían ellos quienes tendrían que acceder a darles esta donación. En el caso del ayuntamiento, que a este ya no le corresponde por ciertas restricciones que les da la ley, bueno, sería al entrante quien ratifique en todo caso, este acuerdo, pero es Conagua en efecto quien debería autorizar o ceder un espacio, ¿no?
Exactamente. Lupita, muchas gracias por la información. Gracias a todos. Nos despedimos, les deseamos que tengan un excelente día y nos encontramos el lunes en este mismo horario. Y recuerden que el martes 21 de agosto vamos a tener nuestro maratón radiofónico con motivo del aniversario de la Fundación de Colotlán. Están ya casi listos para salir del horno nuestros nuevos programas, muchos colaboradores, así que les invitamos para que estén en sintonía y ya el lunes les daremos más detalles. Que pasen un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.